Sí, hola, buenos días, consejera.
Buenos días.
Aquí, Alessandra González de Español. Buenas, mira, queríamos saber qué opina de que, según avanzó ayer Fernando Simón, de que en julio podrían dejar de ser ya obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, si estamos preparados para esto. Y luego, en cuanto a la segunda dosis de AstraZeneca, ¿cómo está siendo la reacción de la población? Si tienen porcentajes de las dos opciones, incluso de la no vacunación por la incertidumbre. Y si han recibido aviso del Gobierno tras advertir a las comunidades que no era opcional esa segunda dosis e imponer de algún modo Pfizer. Y decía usted, no sé en qué se basa para pensar que va a disminuir el número de dosis que envíe el Gobierno en las próximas semanas. Es todo. Muchas gracias.
Bueno, ¿en qué me baso? En que la planificación no se ha mandado todavía. Es decir, yo creo que ya tenemos un histórico en el que hemos estado esperando a veces números de vacunas y nos han llegado menos vacunas de las esperadas. Entonces, el no tener la planificación de saber esta semana vais a tener estas vacunas, esta, pues no es... Es, bueno, quizá un poco de miedo a que haya variabilidad en este tema. Esto no quiere decir que estemos absolutamente seguros de que vaya a disminuir, pero lo que sí que digo es que no tenemos confirmación del número de dosis que vamos a recibir por semanas a lo largo de los futuros meses. Bueno, lo de julio en exteriores, pues hombre, es una percepción que puede ser. Lo que está claro es que la clave es la palabra exterior. Es evidente que si uno está paseando por el campo, pues no sea necesario la mascarilla, pero también por otra parte, la agencia, el centro que él coordina, pues acaba de emitir el informe diciendo que las medidas de protección siguen siendo muy útiles y que se tienen que utilizar ante todas las variantes que tienen impacto sobre la salud pública, que son, como he dicho, pues la variante británica, que es la que más tenemos, pero también la variante sudafricana y la variante brasileña, y también aquellas variantes de interés, como puede ser la India. Pues evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que si las cosas siguen así, si seguimos al ritmo de vacunación que tenemos, no hay más ingresos y los críticos en las UCIs empiezan a disminuir, pues se puede plantear en algunos exteriores y en determinadas circunstancias pues el limitar el uso de la mascarilla. Pero sigo recomendando que utilicemos el uso de la mascarilla y sobre todo en los sitios que son interiores. Eso yo creo que es fundamental, incluso en el interior de nuestros domicilios. Nuestros brotes siguen siendo familiares y mixtos y sigue habiendo mucha contagio dentro del entorno familiar. Por lo tanto, si no pertenecemos a esa unidad habitual de convivencia y vamos a visitar a otra persona de nuestra familia, sigamos utilizando la mascarilla, yo creo que de momento. Ya más adelante, pues cuando se vea que esto va avanzando, lo podremos seguir diciendo. En cuanto a las segundas dosis, aquí en Castilla y León, el 97% de las personas que han acudido para la segunda dosis lo han hecho con AstraZeneca. Y no hemos recibido ningún aviso del Gobierno porque, evidentemente, lo que se decidió es en el Consejo Interterritorial. Nosotros pusimos de manifiesto que las medidas tienen que ser medidas técnicas, y las medidas técnicas, es evidente que la ponencia de vacunas dijo que la segunda dosis, luego hubo un cambio en la Comisión de Salud Pública, pero la ponencia de vacunas, que es donde están nuestros técnicos, dijo que la segunda dosis tenía que ser de AstraZeneca. La EMA sigue diciendo que no había problemas para la segunda dosis y sigue recomendando junto con la OMS el mantener el mismo tipo de vacunas. Los países están asumiendo este tipo de estrategias y, por lo tanto, eso por una parte. Y luego los científicos, pues es evidente que los estudios que se nos presentaron eran estudios de reactogenicidad y de inmunidad, pero no de seguridad. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo lo que nos decía la EMA, pero ofertándolo a la población, y la población ha elegido. Y aquí quiero decir una cosa clara. Las personas a las que estamos citando ahora mismo son personas del grupo 3B y 3C. Es decir, son la mayor parte de ellos sanitarios, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios. Y están informados. están informados y, por lo tanto, ellos han elegido la opción que consideramos que puede ser en estos momentos la más segura. Por lo tanto, no ha habido ningún aviso del Gobierno, pero creo que no cabría el hacerlo. Y creo que he contestado a todo.
Sí, esta decisión del 97% de la población de elegir AstraZeneca pone en peligro segundas dosis para otros segmentos como la población de 60, 69, que creo que era el arco en el que se iba a poner, o hay problema para suministrarles a ellos, a este colectivo de menos de 60, estas segundas dosis. Y otra cuestión, no sé si hay alguna zona de Castilla y León que preocupe especialmente y si se están realizando algún cribado masivo en algún municipio por su alta incidencia. Gracias.
Bueno, se publica todos los días los lugares donde estamos haciendo un seguimiento más puntual. Luego retomaré esto. En relación al 97%, tenemos ahora mismo vacunas suficientes con el último envío para vacunar a todas las personas menores de 60 años que hayan tenido la primera dosis por AstraZeneca y parcialmente a los mayores de 65 que hayan recibido, a los mayores de 60 que hayan recibido una dosis primera de este tipo de vacuna. Según la empresa, según AstraZeneca, se garantiza el envío y se va a poder cubrir a esas 240.000 personas que podrían ser susceptibles de tener la vacuna de AstraZeneca. En cuanto a las zonas en las que se están haciendo cribado, concretamente yo creo que ayer se hizo uno en Riaño y ha habido cero positivos. Eran brotes identificados y en principio era cero. Pero se está haciendo un seguimiento en todos los sitios, lo publicamos todos los días se lo mandamos a los gerentes asistenciales y de atención primaria para que extremen el cuidado en aquellos sitios donde se vea que hay una incidencia acumulada, una incidencia incrementada. Y además lo que hacemos es estudiar si se trata de un brote aislado, si es transmisión comunitaria y la trazabilidad que tenemos. Si tenemos mucha trazabilidad, es decir, que se rastrea todo bien, se identifica todo bien, se puede cuarentenar y aislar, no se necesita hacer ninguna intervención a mayores. Pero se hace un seguimiento muy, muy, muy estricto.
Hola, buenos días. Me gustaría saber, ayer el vicepresidente nos adelantó que había habido algún caso de la cepa india, no sé si cuántos y dónde son, si hay casos de otras cepas, y en países como Gran Bretaña ya es el 75% la cepa india, no sé si va a haber un control específico o si preocupa especialmente. Y luego, de cara al jueves, con estos datos que tenemos hoy encima de la mesa, ¿se podrá bajar un peldaño? ¿Va a ser simétrico? ¿No va a poder ser? Gracias.
Bueno, en relación, a ver, yo tengo una ficha por aquí con las cepas. A ver. La ficha es aquí. Esto es. Bueno, tenemos, como he dicho antes, más del 95% es cepa británica, es decir, es la predominante. Hemos tenido un caso de sudafricana en Ponferrada, tres de brasileña también en Ponferrada, y una india en Valladolid. Bueno, es un caso, es una pareja. Y bueno, esos son del linaje B1, también tenemos uno en Zamora, y del linaje B1-575, uno en Ávila. Son muy pocos casos, están siendo seguidos muy puntualmente, y lo más importante es que la cepa británica es, he dicho mal el dato, era el 96,5%, entonces es la más predominante. Las personas que tienen las otras cepas están bien, son síntomas leves y no hay más, pero es muy importante el rastrear bien esos casos y cortar la transmisión lo más pronto posible.
Respecto a la posibilidad del peldaño, bajar el jueves, ¿cómo lo ves?
A mí siempre intentan los martes que yo les diga lo que va a pasar el jueves, y bueno, lo intentan bien. Yo tengo la percepción de que bueno, pues las cosas están en general en un riesgo medio, con lo cual se podría cambiar, pero también hay tres provincias, como he dicho antes, que nos preocupan, y lo que vaya a pasar estos días pues es lo que haremos el seguimiento. Ya saben que inicialmente la bajada se hizo a nivel de comunidad autónoma, pero también anunciamos que podría ser provincial o de otro marco territorial en el caso de que hubiera que hacerlo así. Pero todavía es pronto, las cosas suelen cambiar mucho de un día para otro y el jueves tomaremos decisiones.
Sí, consejera, a mí me gustaría preguntarle en primer lugar sobre la vacunación. El presidente de la Junta nos dijo en el mes de abril que esperaban que antes de verano el 70% de la población estuviese inmunizada. No sé si con estas previsiones que nos ha comentado hoy no va a ser posible llegar a esa cifra. Por otro lado, sobre cómo avanza la campaña de vacunación, hay grandes diferencias entre provincias. Siempre se lo preguntamos. Es verdad que en algunas ya hay fecha para comenzar a vacunar la franja de edad de 49 hacia abajo. En otras están lejos todavía de llegar a esos años. No sé a qué se deben esas diferencias y si nos puede avanzar un poco esa franja de edad de 49 a 40, cuándo podría estar generalizada la vacunación en la comunidad. Y por otro lado, sobre el pasaporte COVID o el certificado digital, han dicho que Castilla y León está en el pilotaje de las pruebas de emisión. No sé si pueden explicarnos con más detalle en qué consiste ese pilotaje. Gracias.
Bueno, también intentan todas las veces que diga algo distinto a lo que suelo decir sobre las diferencias que hay entre las provincias. Yo estoy muy satisfecha de cómo se está haciendo la vacunación. Hay diferencias porque ni en el número son iguales, ni las pirámides de población son iguales. Y ahora mismo estamos centrados en acabar 50, 59 años, vamos avanzando bien y seguiremos por bloques etarios. Decir exactamente en qué fecha va a suceder esto y sobre todo de manera generalizada para toda la comunidad es complicado. Lo que sí que es verdad es que, hombre, nos gustaría que, pero esto va a depender de si nos llegan o no vacunas, pues tener lo antes posible al 70% de personas inmunizadas completamente. Yo creo que en verano, en agosto, va a ser posible, pero como vuelvo a decir, nosotros estamos capacitados para poner 150.000 vacunas a la semana e incluso más, pero depende del número de vacunas. Si este ritmo fuera fuerte y recibiéramos las vacunas, pues probablemente sí.
Pues fundamentalmente consiste en realizar emisión de certificados de pruebas con los certificados de cifrado digital para que pueda valorarse y comprobarse que son interoperables, que están correctos en su construcción y que tienen todas las garantías de seguridad. Ha sido un trabajo que hemos hecho pues, de forma intensa desde que se propuso. También es verdad que nuestros sistemas nos han permitido realizar ese pilotaje a tiempo y consiste básicamente en lo que le decía, emitir certificados de pruebas, comprobar que son interoperables, que están correctamente construidos, para que cuando llegue el momento pues estemos en disposición de salir adelante con ellos.
¿Están siendo positivos los resultados de esas pruebas?
Sí, perfectamente positivos.
De hecho, nos felicitan.
Eso es. De hecho, somos de una de las comunidades que más ha avanzado en ese sentido.
Yo quería preguntar a la consejera si nos puede explicar de dónde sale ese 97% si en muchos casos se convoca solamente a las dos segundas dosis que quieren recibir AstraZeneca. No sé si cree que eso también puede condicionar que haya gente que tema que prefiera, bueno, que se vacune con AstraZeneca aunque prefiera Pfizer porque no se le ha convocado para Pfizer. No sé si nos lo puede aclarar. Y luego también hablaban de las historias médicas en los consultorios. Entiendo que es algo que solamente va a afectar a la atención primaria y no se ha profundizado en compartir los historiales y las pruebas entre hospitales también, que a veces hay por ahí un poco de lío. Gracias.
A ver, si hay entrada al sistema informático de historia clínica y hay entrada a todo el sistema. Es decir, no se entra solamente a Medora, sino un médico puede, por eso el gran esfuerzo que están haciendo en la dirección general es extender Jimena 4 para que Jimena 4 y Medora sean absolutamente compatibles y se puedan consultar datos. Es decir, que un médico en un determinado consultorio puede consultar no solamente su historia de Medora, sino que pueda consultar su historia del segundo nivel. Bueno, probablemente sí. María Ángeles a lo
sí,
mejor
sí.
quiere...
Ahora mismo la interrelación que hay entre los dos ámbitos es completa, es decir, tanto desde atención primaria se puede consultar la historia del paciente en cualquier hospital de la comunidad, no solamente en su hospital de referencia, y viceversa, desde Jimena 4 en los hospitales se puede acceder a información de Medora, como son los evolutivos por procesos clínicos o las diferentes asistencias que haya tenido, o incluso en lo que se está trabajando es en módulos transversales, como ha sido el módulo de vacunas que hemos puesto en funcionamiento al principio de la campaña de vacunación, cuando estuvimos en las residencias realizando esa vacunación, y que son módulos transversales y que ya lo que permiten es tener unificada esa información. O sea, que la integración de la información entre los dos niveles asistenciales es bastante fuerte.
Bueno, y en relación a las vacunas, he de decir que de las 8.774 segundas dosis de AstraZeneca que estaban pendientes, 8.544, es decir, el 97% de las personas que estaban avisadas que se ponía AstraZeneca, se presentaron. En algunos sitios, en algunas provincias, donde tenían todavía disponibilidad de Pfizer, que nos ha llegado ahora, se elegían y, bueno, evidentemente la cola de AstraZeneca era bastante más larga que la de Pfizer. Y en otros sitios que no tenían en la provincia Pfizer, porque el problema, como les comenté en la anterior rueda de prensa, había causas científicas, causas técnicas, pero causas logísticas. No teníamos Pfizer. Entonces yo se lo pedí a la ministra de una manera muy intensa y no recibimos Pfizer hasta ahora. Por lo tanto, ahora mismo aquellos sitios, aquellas personas que quieran ser vacunadas con Pfizer en segundas dosis van a poderlo hacer. Pero el que ha ido a vacunarse de AstraZeneca se ha ido a vacunar porque quería vacunarse con AstraZeneca claramente.
Sí, yo tenía una pregunta sobre el consentimiento informado, porque ha habido varios ciudadanos que me han dicho que han ido a vacunarse con AstraZeneca la segunda dosis y no han tenido que rubricar ningún documento.
Vamos a ver, con el tema del consentimiento informado, si se han fijado, cuando hacemos el llamamiento, se avisa que se manda la información, se da la información para que lo puedan leer y lo tienen todos en el portal, y que aquella persona que se presenta para ser vacunada, pues son personas que se entiende que hay un consentimiento tácito. Es decir, hemos hecho el consentimiento informado porque así se decidió en el Consejo Interterritorial, pero no por ello porque creamos que sea fundamental. Y me explico, si no le pedimos a las personas en su primera dosis qué vacuna iban a poner, si no les pedimos el consentimiento informado, nuestra postura era que no era necesario el consentimiento informado. Ahora bien, si ponemos un consentimiento informado, informamos de las dos vacunas, informamos de Pfizer, informamos de AstraZeneca, y las personas que quieren y optan por darnos el consentimiento firmado, que es lo que se decidió en el Consejo Interterritorial, lo hace, pero nadie se va a quedar sin vacunar cuando de una manera expresa y tácitamente por presentarse para vacunar no le vamos a denegar la vacuna de ninguna de las maneras.
O sea, que no es obligatorio firmar un consentimiento informado, ni en el caso de Astra ni en el caso de Pfizer.
Eso es. Eso es. Consideramos que es recomendable tenerlo firmado, pero evidentemente los consentimientos informados son documentos que lo que hacen es mejorar la autonomía de los pacientes y su grado de información y la toma de decisión, pero tampoco exime de ninguna responsabilidad. Por lo tanto, el que una persona se presenta habiendo conocido cuáles son los efectos secundarios y decide y opta por algo, pues a nosotros nos parece que ese consentimiento tácito es el que tiene más valor, y eso así también se refleja en la ley que contempla el tema de los consentimientos informados, que el tácito tiene mucho valor.
Y entonces, ¿por qué tanto debate en torno a este consentimiento previo en el Consejo?
Pues eso se lo tendría que preguntar a la ministra. Vamos a ver, el consentimiento informado, la idea del consentimiento informado fue por parte del Ministerio y era para aquellas personas que decidieran tener la segunda vacuna de AstraZeneca. A nosotros nos parece que en tanto cuanto la EMA, la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales y las evidencias científicas nos están diciendo que es mejor no cambiar de vacuna, pues a nosotros nos parecía que tenían que ofrecer las dos cosas. Se solicitó a Bioética, al Consejo de Bioética, que hiciera un consentimiento informado para la vacuna de AstraZeneca y Pfizer, pero a nosotros nos parecía que eso era de AstraZeneca, y nos parecía que era incompleto y que, por lo tanto, había que ofertar la posibilidad de elegir AstraZeneca y Pfizer y poderlo leer y poder decidir. Pero nosotros no creemos que sea imprescindible el consentimiento informado, igual que no lo ha sido para todas las veces que hemos puesto vacunas con anterioridad. Ni precisas un consentimiento informado para la toma de un medicamento ni la toma de un antibiótico. Es decir, los consentimientos informados en general son para tomas de decisiones en las que pues son técnicas invasivas o hay algún efecto que pueda ser muy importante el que esa persona lo conozca bien, pero para el tema de un toma de medicamento o toma de vacunas, pues no nos parece. Entonces, como se puso, consideramos que si se hacía para uno, se hiciera para los dos. Pero también consideramos que una persona que está informada, que acude, también nos está dando su consentimiento tácito para ser vacunado.
Si llegan esas 150.000 dosis y las siguientes semanas también, ¿es suficiente con el personal que tienen vacunador, por llamarlo de alguna forma, y el horario, o habría algún cambio de estrategia, ampliación?
En principio ya estamos haciendo esto, es decir, las 150.000 semanales, cuando hemos tenido esas dosis, lo hemos puesto. Entonces, con nuestros equipos de vacunación masiva, con los equipos de vacunación de los centros de salud y los itinerantes, hemos sido capaces de hacerlo. Se puede organizar, tenemos un sistema sanitario magnífico y tenemos unos profesionales absolutamente excelentes que han dado una respuesta perfecta, y tanto es así que, bueno, porque se ha demostrado, lo han hecho con una calidad exquisita, con un trato extraordinario, con una organización muy buena, con lo cual podemos incluso con más.
Hola, no, buenos días. Yo quería preguntar si hay problemas a la hora de rastrear los contactos de los contagiados jóvenes.
Bueno, los rastreadores hacen siempre una labor estupenda, pero a veces, y no tan jóvenes, a veces el rastreo es complicado porque no te quieren decir dónde han estado ni con quién han estado. A veces el tema, yo creo que absolutamente interesantísimo, que es el trabajo que hacen los rastreadores, pues no siempre es fácil. A veces pues no quieren decírnoslo, pero no es ahora, o sea, ha sido desde el inicio. Una persona joven, pues a lo mejor ha estado en una fiesta en la que sus padres no querían que estuviera, y entonces, bueno, pues a lo mejor nos cuesta, pero bueno, se insiste bastante y se intenta ver, porque es muy importante detectar quiénes son los contactos, hacer cuarentenas, aislamientos, sigue siendo una clave importante para el control de la infección.
Comentaba la directora que quedaban 1.730 consultorios locales pendientes, si no me equivoco, y 1.210 son los que se va a dar solución ahora, más otros 159 con los operadores estos excepcionales. ¿Y qué pasa con el resto hasta esos 1.730?
No, yo perdóname, que realmente lo único que, y si ese es el dato que he dado, pues no lo sé. 1.210, ahora sé dónde viene, 1.210 son los equipos que van a ir a los profesionales. Un profesional no está asignado a un consultorio, un profesional va por varios consultorios. Entonces, vale, claro, eso es. Entonces, ese es el… Efectivamente. Bueno, de momento hemos detectado 1.200, como les decía, probablemente tengamos más, porque bueno, esta es una primera aproximación, probablemente después tengamos más.
Sí, yo querría preguntarle, consejera, por la obligatoriedad del uso de las
máscaras. Me gusta más cuando os veo en pantalla, porque os veo la cara, sé quiénes sois.
A nosotros nos gusta más poder preguntarle en vivo, la verdad.
Sí.
Si le decía sobre el uso, la obligatoriedad del uso de las mascarillas, nos decía un poco dependerá de la situación de las UCIs, el levantar esa prohibición en exteriores. No sé si puede detallarnos algo más y también puede depender del número de personas que estén inmunizadas. Y el consejero de Educación de Madrid ha dicho que ve muy probable que el próximo curso los niños no lleven mascarillas en los patios de los centros escolares. ¿Podemos ya pensar en medidas concretas de este tipo, como está sucediendo en otras comunidades autónomas? También Castilla-La Mancha habló sobre este tema ayer. Muchas gracias.
Vamos a ver, ha habido un acuerdo entre consejerías de Educación y consejerías de Sanidad para el año que viene, y ahí se establecen las normas y entre ellas se sigue hablando del uso de mascarillas. Si esto avanza y se cambia, pues se cambiará, pero evidentemente el marco que tenemos es un marco a nivel nacional en cuanto a la obligatoriedad de las mascarillas. También es verdad que ahora mismo se está avanzando en intentar ver que el contexto epidemiológico está cambiando y, por lo tanto, hay determinadas cosas que se pueden, de alguna manera, facilitar o quitar. Pero yo sigo diciendo algo que he dicho todo el tiempo. Las mascarillas probablemente en sitios cerrados desde luego debemos de seguir hasta que no esté circulando tanto el coronavirus, es importante que sigamos utilizándolo, y fuera pues evidentemente depende del contexto, si vamos solos o acompañados por unidad de convivencial pues, y estamos en el exterior, nos lo podemos quitar. Esto será también una decisión que debamos de tomar también a nivel nacional. Las perspectivas es que esto va bien y que probablemente pues, se pueda en exteriores liberar el uso de las mascarillas. Pero vuelvo a decir algo que he dicho en otras ocasiones. El uso de las mascarillas ha disminuido enfermedades infecciosas, ha disminuido enfermedades respiratorias, ha disminuido enfermedades gastrointestinales. Es decir, hay otras culturas que utilizan la mascarilla con más frecuencia y a lo mejor en determinados contextos o cuando no nos encontremos bien o cuando estemos en determinados espacios, pues utilicemos la mascarilla. Y hay determinadas cosas que creo que tienen que haber venido para quedarse, y una de ellas es no el uso generalizado como ahora, pero sí en determinadas circunstancias el uso de mascarillas y desde luego el lavado de manos, que evita de una manera fundamental el contagio.
Sí, perdona, consejera. Queríamos una aclaración sobre las variantes que ha explicado hace un rato, sobre la variante india en Valladolid, y luego ha dicho algo de linaje que no hemos entendido bien, si nos lo puede explicar. Gracias.
A ver, vamos a ver. Tenemos la variante india, que ha habido un caso en Valladolid, un caso que afecta a dos personas, que es del linaje B1.617.2, y luego hay otros linajes que son linajes menos que no están incluidos en los linajes. Esa es variante india, la que acabo de decir es variante india, y las otras no son variantes indias, es que hay muchísimas variantes del coronavirus. Entonces, lo que se hace es clasificar las variantes en dos grandes grupos. Las variantes que tienen impacto sobre la salud pública y que de momento hay declaradas tres, que son la británica, la surafricana y la brasileña. Y luego hay otras variantes que son las que se denominan V o I por sus iniciales en inglés, igual que VOC en la otra, en el que se habla de variantes que pueden tener especial interés y que se están estudiando en este momento, y en ellas está incluida la variante india. La variante india tiene, lo que se ha visto con ella es que hay mutaciones compatibles con un posible escape a la inmunidad y con un moderado aumento de transmisibilidad, pero tiene una leve disminución de la efectividad vacunal. Es decir, que esto se ha hecho sobre todo en estudios en el Reino Unido, que es donde han tenido más variante india, y sin embargo, ellos que han vacunado con AstraZeneca han visto que no ha habido tanto impacto porque la vacuna ha protegido. Ha bajado un poco la inmunidad, pero les ha protegido suficientemente.
Sí,
Perdón, es que sobre las variantes. Ha dicho que hay en Valladolid y luego ha dicho también en Zamora y en Ávila. ¿Eso es variante india?
Hay otras
también.
Dos variantes, pero que no tienen nada que ver con las anteriores. Es decir, hay muchas variantes, pero ninguna está en esos grupos, ni en los grupos VOC ni en los BOI.
Sí, yo quería volver al tema de las vacunas. Ha hablado de que había 8.000 personas que estaban pendientes. Entiendo que son las de Valladolid, Ávila y no sé si hay alguna otra provincia, porque me imagino que las 8.000 no son todos los de Castilla y León. Bueno, si nos puede aclarar un poco las cifras. Gracias.
A ver, 8.000 personas que estaban pendientes.
Sí, de la segunda dosis de AstraZeneca.
No, 8.000 personas que hemos vacunado con la segunda dosis de AstraZeneca.
Tengo yo aquí 8.874 que estaban pendientes o citadas.
Claro,
o no sé cómo lo puedo explicar.
8.744 somos... ¿Dónde tengo el dato? A ver, que lo he perdido.
Claro, o sea, ¿cuánta gente está pendiente? Porque
lo que hemos dicho es los que estaban pendientes y he dicho el número de los que hemos vacunado que hacen el 97%.
Entiendo que pendientes, sobre todo porque vamos las vacunaciones en
teníamos,
esta semana. Entonces,
teníamos 70.000 personas que estaban pendientes de la vacunación de AstraZeneca que pertenecían a los grupos que podían ser menores de 60 años, 70.000 personas. Y luego tenemos 170.000 personas que están pendientes de la segunda dosis, pero que son mayores de 60 años. Es decir, 240.000 personas en total estaban pendientes de la vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca. Hasta ahora, con las vacunas que teníamos, que eran 40.000, y las que nos llegan ahora, tenemos para cubrir perfectamente el primer grupo menores de 60 años, es decir, el grupo 3B, 3C y los grupos 6, y luego vamos a poder cubrir, que todavía quedan unos días para que estén pendientes las segundas dosis de AstraZeneca de mayores de 60 años, si nos llegan más vacunas, que nos ha dicho la empresa que nos van a llegar, pues cubriremos la totalidad de los 240.000 personas pendientes de AstraZeneca. ¿Ahora sí? Sí.
Sí, los 8.874 son los que estaban llamados hasta ahora. ¿Qué
eso
ha sido
eso? Es.
Valladolid, Ávila y no sé si ha habido alguna
eso
otra provincia,
es.
Porque el resto son esta semana.
Eso es.
Vale, gracias.
Yo disculpe que vuelva a insistir en lo de las variantes porque no me ha quedado claro y por dejarlo bien.
Os lo vamos a pasar porque si no...
Solo una cosa, en Zamora y en Ávila también ha dicho variantes, pero no sabemos...
Sí, linaje B.1... Y linaje esa en Zamora y en Ávila el linaje B.1.575.
Que no son de ninguna de las variantes...
Que no son de las anteriores, es decir, no son ni la sudafricana, ni la brasileña, ni la británica, y ni la india.
Vale, de acuerdo, gracias.
Vamos a abrir en este momento el turno habitual de preguntas con los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Y vamos a iniciarlo con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Beatriz, adelante, cuando quieras.
Hola, buenos días. Un par de preguntas. En primer lugar, está habiendo estos días muchas críticas por el cierre y la privatización del servicio de lavandería aquí en el complejo hospitalario, tanto por la forma en la que se ha hecho, por emergencia y negociado, como por la pérdida de puestos de trabajo. No sé por qué se ha hecho así, cuando esto es debido al servicio a las obras por radioterapia, que era un proyecto que ya se conocía, y qué planes hay de futuro. Y luego, por otro lado, el pasado viernes hubo la primera convocatoria para poner segundas dosis a menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. No acudieron ni la mitad de los convocados. No sé si es algo que sucede solo en Ávila o está siendo generalizado y por qué cree que ocurre. Gracias.
Bueno, en realidad, en relación a lo de la privatización, he de decir que no es una privatización, es una externalización. En la mayoría de las comunidades autónomas y en la mayoría de los hospitales, las lavanderías están fuera del sistema sanitario, entre otras cosas, porque lo que se tiene que invertir en esas grandes lavadoras, en su mantenimiento, pues desde luego se prefiere invertir en sistema sanitario y por eso hospitales como el Miguel Servet, hospitales como el, bueno, como muchos en España lo han externalizado, como muchos que tenemos en Castilla y León lo han externalizado. Por lo tanto, en el momento actual, evidentemente se ha sacado la lavandería porque allí es donde vamos a poner la unidad de satélite de radioterapia. El personal que trabajaba en la lavandería se va a mantener en el hospital, como no puede ser de otra manera, y se les asignarán tareas y funciones. El personal de los que yo creo que están comentando los sindicatos es personal que estaba por encima de plantilla y que finalizan sus contratos el 30 de septiembre y que se renovarán si son necesarios o precisos. Y la siguiente, había otra pregunta de Ávila sobre las...
Sobre las segundas dosis.
Sobre las segundas dosis. En Ávila, a ver, ¿en qué ficha? Bueno, seguimos preguntando y cuando localice la ficha le contesto a esto.
Sí, seguimos adelante entonces. Y tenemos en Zamora a Manuel Herrera, de La Opinión. Manuel.
Sí, es consejera. Le quería preguntar por la cifra de casos comunicada hoy en la provincia y también de fallecimientos, porque se han reportado 28 contagios nuevos y 3 fallecidos. No sé si es algo por lo que se deba preocupar la provincia, porque llevábamos unos cuantos días de muy buenas cifras. No sé si esto supone un repunte, y más en el tema de muertes, ¿no? Que es llamativo, porque había habido 6 en todo el mes anterior, son 3 solo hoy comunicadas. Y bueno, también se cuenta con el índice reproductivo básico más alto de la comunidad autónoma. ¿Se percibe un repunte en Zamora o digamos que procede del acumulado del fin de semana? Muchas gracias.
Bueno, todos proceden del acumulado del fin de semana porque si ven tradicionalmente el lunes baja y luego martes, miércoles suele subir. Sí que es verdad que ha habido 3 fallecidos en Zamora y uno con 50 años. Sí que es cierto que vemos que hay un pequeño repunte en Zamora, pero no parece ahora mismo que sea bueno, preocupante porque parte de dosis de niveles muy bajos Zamora. A mí me gustaría que me pusierais la diapositiva en la que teníamos por provincias las edades para poder contestar a la anterior porque no lo encuentro en la ficha. Seguimos, luego contesto.
Pues continuamos entonces y lo hacemos con Carlos Domínguez, que nos sigue, como siempre, desde ILEÓN. Carlos, adelante.
Hola, buenos días.
Obviamente digo que uno de los muertos de Zamora tiene 50 años.
Se nos ha metido Manuel de La Opinión por medio. Seguimos ahora contigo, Carlos.
Bueno, por un lado, quería saber, tal y como inició la rueda de prensa, si Castilla y León sería partidaria o incluso ha tomado la decisión de mantener la prohibición de fumar en las terrazas en este momento o incluso más adelante, cuál es la posición ahora mismo de la Consejería de Sanidad respecto a este detalle. También quería conocer cuál había sido el motivo. Bueno, nos han explicado cuál ha sido el motivo, pero nos llama un poco la atención que hayan optado por mantener la conectividad de los profesionales médicos y no de los consultorios rurales, aduciendo pues esos problemas de infraestructura que posiblemente en muchos casos se darían. Pero, sin embargo, la propia Junta de Castilla y León sí tiene en marcha un proyecto Escuelas Conectadas que lleva fibra óptica, es decir, la máxima calidad de conexión, a lugares físicos de esos mismos pueblos, que son las escuelas, y lo hacen a través del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Es verdad que es un programa que va retrasado, pero se va avanzando en ello y ofrece esas posibilidades que no sé si se valoraron aprovechar esa misma conectividad posible y esa misma tecnología que ya está en desarrollo además y que ya llega hasta los pueblos para poder haber llegado hasta los consultorios antes de decidir que no lo hicieran de esa manera. Y solo por aclarar también del tema de las cepas, no me ha quedado claro las que se habían detectado en la provincia de León con concreción. Me pareció entender que eran un caso de la cepa india y 3 de la brasileña y la en Ponferrada, pero quería aclarar ese extremo. Gracias.
¿Contestas tú?
Vale. Pues la decisión vino un poco dada, como les decía, por el objetivo que habíamos alcanzado el año anterior y que suponía empezar con esos consultorios de menos de 60 habitantes. Se dio la circunstancia de que en diciembre empezamos la vacunación a residencias y la forma de realizar ese registro de la vacunación fue precisamente dotando a los profesionales de ordenadores portátiles y de módulos de datos para conectarse a nuestra red. La experiencia fue muy satisfactoria, los profesionales estaban bastante conformes con esta solución y entonces esto fue lo que nos dio pie a pensar que la forma de conectar estos lugares que tienen poca población podía ser mejor a través del profesional que a través de un lugar físico. ¿Por qué? Pues porque el profesional puede ir con este dispositivo al domicilio del paciente en un lugar que no tiene por qué ser el mismo siempre y con este sistema siempre lo va a tener disponible, no se va a encontrar con que llega a un consultorio que a lo mejor tiene una visita, lo visita cada dos semanas y por cualquier circunstancia no funciona el acceso y no puede tener la disponibilidad de la información que tiene. Es decir, el profesional se traslada a ver al paciente con la información, con el dispositivo que le ofrece la información. Y como le digo, la experiencia que tuvimos durante la vacunación a los centros residenciales fue extremadamente buena y fue lo que nos hizo pues, ver esta solución como muy viable y muy aceptable.
Bueno, vamos a ver, en relación a la prohibición de fumar en las terrazas, prohibición de fumar en la calle, la verdad es que nosotros abogamos desde la Consejería de Sanidad por limitar el consumo de tabaco todo lo posible. Es decir, sabemos que es un factor de riesgo importante, genera mortalidad, genera morbilidad, tiene un impacto social y familiar y personal muy alto. Por lo tanto, nosotros vamos a estar alineados a intentar limitar lo máximo que se pueda el hecho de fumar. La ministra anunció en su comparecencia que se iba a reformar la normativa en relación a la normativa antitabaco y desde luego nosotros estamos totalmente de acuerdo con muchas sociedades científicas que consideran que ahora es el momento para intentar reevaluar esta normativa y limitar este consumo. El consumo de tabaco es, pues como he dicho antes, es una causa de muerte diaria. Por lo tanto, es un factor de riesgo muy importante y yo creo que hay muchas personas ahora con el entorno COVID que están aprovechando para dejar de fumar y desde luego yo aplaudo esa decisión. Vamos a ver, en relación a la vacunación de menores de 60 años con AstraZeneca, he de decir que en Ávila estaban convocados para las dos, tenían tanto Pfizer como AstraZeneca. No tengo ahora mismo ese dato de la proporción de una y otra. Pueden preguntar en la delegación territorial, que estoy segura que le darán esta información.
Solo quedaba pendiente para ahí, León, consejera, el dato sobre las cepas que se habían detectado en Ponferrada.
A ver, en Ponferrada teníamos un caso de linaje B.1.351, que es la variante sudafricana, y tres casos con el B.1.1.28, que es la variante brasileña.
Perfecto, nos quedan dos intervenciones. Vamos con la primera de ellas, que es la de Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, cuando quieras, adelante.
Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la consejera, ha hablado de ese 6,5% de vacunas que recibíamos antes. No sé si la Junta ha calculado, tras este cambio de criterio un poco escondido, por lo menos no muy publicitado, qué porcentaje de vacunas llegan ahora a la comunidad. Y si ya sé que no estamos de acuerdo en que llegan pocas vacunas, que no sé si además de llegar pocas, nos llegan menos de las que nos corresponden. Y luego sobre el tema del pasaporte, quería preguntar, porque ha habido ahí un momento que a María Ángeles no se le ha escuchado muy bien, no sé si ha dado dos fechas, que una es el 9 de junio y otra el 1 de julio, no sé si me puede aclarar la diferencia. También entiendo que tanto los antígenos como los PCRs se realizarán, para que la gente pueda viajar, se realizarán solo por en clínicas privadas, y aunque esto creo que es más para la consejera porque es un poco más político, si entiende el cabreo de cierta parte de la población que se siente o que se puede sentir discriminada por una no puesta de la vacuna que no depende de ellos. Muchas gracias.
En cuanto al pasaporte, efectivamente había dos fechas, ¿no? Una es en la que se va a aprobar el reglamento en la Unión Europea, que significa que a partir de esa fecha ya estamos habilitados para emitir y para facilitar esos certificados digitales. Luego hay una fecha que es el 1 de julio y es en el que toda la Unión Europea tiene que emitir esos certificados. No sé, yo creo que así queda claro. Y respecto a las pruebas diagnósticas, lo único que nosotros hemos facilitado es a los laboratorios privados la comunicación de esos datos para facilitarles el certificado digital, porque los laboratorios privados por sí mismos no pueden emitirlos, porque tienen que estar cifrados, como les decía previamente.
Bueno, vamos a ver, en relación al 6,5% de la población, en un inicio se decidió empezar por mandar vacunas proporcional al número de personas que estuvieran en los determinados bloques de edad. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque evidentemente hay una asimetría importante en toda España y hay poblaciones y hay comunidades autónomas que tienen un porcentaje más importante de personas mayores, como es el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León, también Asturias, también Aragón, es decir, hay varias comunidades autónomas que tenían un porcentaje mayor y por eso se decidió que el porcentaje de vacunas que se mandaba sería un porcentaje de vacunas proporcional al número de personas mayores de 60 años. Lo que sí que es verdad es que en un momento determinado se cambia el criterio y se decide que ya no va a ser proporcional al número de personas por bloques de edad, sino al número de personas de manera general poblacional. Nosotros no nos gustó el momento en el que se hizo este cambio porque no se había acabado con las segundas dosis de la población mayor de 60 años. Es decir, nosotros entendemos que se cambie el criterio cuando ya se ha cubierto a las personas con más riesgo, pero si esto no es así, pues nos generó problemas a la hora de tener suficientes segundas dosis, sobre todo de Pfizer. Ahora se nos ha comentado y ya el tema ya no es... Bueno, nos decían, es que ya os íbamos avisando que se cambiaba el criterio, pero yo nunca pensé que se cambiaría el criterio a mitad de partido sin tener en cuenta que no habíamos acabado las segundas dosis de los mayores de 60 años. Ahora lo que se nos dice es que en torno, en vez de ese 6,5 será en torno a un 5%. Con esto, si llegan vacunas, vamos a poder seguir el ritmo. Con lo cual, yo creo que esto... Bueno, puede ir bien en el momento. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ayer hemos recibido un número de Pfizer importante que nos va a favorecer el recomponernos a la hora de seguir con las segundas dosis. Luego, en cuanto al cabreo, pues hombre, yo lo entiendo, porque sí que es verdad que una cosa importante es que tengamos unidad de criterio, es muy importante, pero también es verdad que bueno, hay cabreo no solamente de la población porque se les traslada una toma de decisión que yo creo que tiene que ser nuestra y además el cabreo es un cabreo también muy profesional, es decir, hay muchas sociedades científicas, hay muchos profesionales que no entienden ese cambio de criterio y realmente esto es lo que no es bueno. O sea, cuando uno tiene criterios, nos confundamos o no, tienen que tener un sustento importante y tiene que tener un sustento técnico, un sustento científico y en este caso también logístico y a nosotros nos afectaban los tres. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que haya cabreo, lo único que podemos decir es que las vacunas son buenas, que las vacunas tienen un nivel de seguridad y de efectividad muy importante, que nosotros consideramos que no se tienen que mezclar vacunas, pero eso no quiere decir que desde luego es mejor mezclar vacunas que no ponerlas. Y desde luego es mucho mejor estar vacunado que no estarlo, porque si algo hace daño de verdad es el coronavirus.
Sí, creo que Sergio se refería también al enfado de la gente por el pasaporte, por no tener pasaporte y hacerse las pruebas en clínicas privadas, sí. Pero bueno, continuamos.
No, es... Bueno, de las clínicas privadas...
Creo que lo que se refiere es que tengan que ir a una clínica privada claro, para hacerse una prueba diagnóstica.
Pero teniendo en cuenta que no es una prueba que... que esté indicada por causas médicas, pues en principio para un viaje, pues eso fue lo que se decidió a nivel del ministerio y en principio se ha aceptado por las comunidades autónomas. No es una prueba diagnóstica porque estás enfermo, porque te pasa algo, sino que es una prueba diagnóstica que se hace para poder viajar y por lo tanto se optó que se hiciera igual que se hace para otras personas que vienen de otros países, pues que ellos se lo tienen que pagar. Esa fue una decisión que se tomó a nivel nacional también.
Vamos a cerrar el capítulo de preguntas de hoy con la Gaceta de Salamanca. Belén Hernández.
Sí, hola. Buenas tardes. Espero que se me escuche bien porque estoy teniendo unos problemas con la conexión. Esta tarde la Comisión de Salud va a estudiar si sería apropiado ampliar Janssen para el colectivo de personas entre los 40 y los 49 años y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, así como si esperan o temen que haya retrasos en las dosis de esta farmacéutica de Janssen.
Janssen está teniendo muchos problemas. Está teniendo problemas en sus fábricas. Hasta ahora nos han servido muy pocas vacunas. Ahora parece que se están animando. Yo a Janssen le veo varias ventajas porque es una sola dosis para determinadas personas con dificultades o pues puede ser bueno el utilizarlas, pero tener seguridad en relación a esta vacuna pues no lo tengo. O sea, la ventaja es que es una sola dosis. No nos han estado sirviendo Janssen. Hoy, tal y como les he dicho, nos van a servir Janssen esta semana, pero no hay una seguridad como para fijar toda la planificación sobre esta vacuna. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta?
No, era sobre esto, sobre los retrasos posibles en las dosis de esta farmacéutica.
Yo creo que había preguntado otra cosa, pero bueno. Entre 40 y 49, pues hombre, son las edades que en principio se plantearon el poder utilizar Janssen y Janssen también en esta comunidad nos planteábamos que aquellas personas que tuvieran dificultades porque viven lejos, porque dificultades de desplazamiento, pues podría ser una vacuna que pueda estar indicada. Entonces, en principio, nosotros la vamos a poner de 40 a 49 años. No parece que haya ninguna alerta por parte de la Agencia Europea del Medicamento y por lo tanto Janssen es una buena vacuna. El problema que tienen en su fabricación, sobre todo en Estados Unidos, pues desconozco la envergadura del tema. Lo único que sé es que no nos llegan suficientes de Janssen para fijar toda una política de vacunación en ese tipo de vacuna. Pero si empiezan a llegar de manera regular, es una gran vacuna para tenerla en cuenta también en gente joven.
Pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos.
Ahí hay una cosa que no he dicho y sí que me gustaría aclarar, que son los casos de Ponferrada, que hemos dicho de brasileña y demás, son casos cerrados ya. Los pacientes están curados y en el de la India están los pacientes bien y están pendientes de secuenciación, con lo cual el que nosotros digamos que ha habido determinadas cepas y no ha seguido aumentando es algo que es bueno. Y esos cuatro casos que he comentado de Ponferrada son casos ya cerrados. Muchas gracias. Y sobre todo, por favor, cuídense mucho.